Llamada Pista, episodio 200. Hola, muy buenas y bienvenidas y bienvenidos a Llamada Pista, el programa, el podcast en el que hablamos de ese desconocido deporte que es la esgrima. Este podcast está pensado por y para ese extraño a la par que especial colectivo de seres humanos que decidimos no dedicarnos ni al fútbol, ni al baloncesto, ni al tenis, ni a ningún otro deporte conocido y que por el contrario preferimos, en pleno siglo XXI, blandir la espada y enchufarnos a la pista. Hoy estamos aquí un viernes más, una semana más, después de unas vacaciones largas e intensas. Santiago Godoy, maestro iluminado de la vida, ¿cómo te encuentras hoy?
Oh, muy bien, sabiendo que no sabía que era el capítulo 200, te lo tienes guardado, Willy.
Qué bonito, ¿eh?
¿Has visto? Qué bonito, qué número más redondo, qué número más ecuménico.
Que sé más, que maravilloso, la palabra.
Más maravilloso, sí, sí. 200. ¿Quién nos iba a decir que 200 capítulos después íbamos a estar aquí, tú y yo, haciendo lo mismo?
Dando la vara,
nadie,
exacto.
Nadie ha dado un duro, ¿eh?
No, sí, sí, eso es cierto, eso es completamente cierto. Es el episodio 200, es un episodio especial porque siempre que se llegan a números redondos como que hace muchísima ilusión. Sí que es verdad que llevamos de parón, no sé, ya no contando ni la semana, no sé si eran 2 o 3 semanas de parón que hemos pegado debido a elementos personales que muchos de vosotros y vosotras empatizaréis conmigo, porque vengo de una mudanza que ha sido, como todas las mudanzas, dura, complicada, difícil y que parece que no tiene fin. O sea que eso es lo que nos ha hecho un poco ir poniendo en prioridad B a Llamada a Pista en estas últimas semanas, pero eso no quiere decir que Llamada a Pista se acabe o desaparezca, ¿eh? Esto no se acaba nunca, ¿eh? Como dicen en los conciertos de música de rock, esto no acaba nunca y esto continúa y continuará hasta que, bueno, la muerte se nos lleve de la vida, Santiago Godoy.
Bueno, sí, tenemos que decir que estamos muy contentos de estar aquí, que hemos hecho un buen partido. No sé, Willy, yo estoy ahí con muerte, a muerte contigo, ya lo sabes. Que te haya sido de mi lado ha sido una gran pérdida, he de reconocerlo.
Lo sé. Es así la vida. Pero sí que es cierto que ahora que le sacas rendimiento a esto de ser voz activa en Llamada a Pista, yo te he visto en prensa, últimamente.
Bueno, sí. Le tengo que dar las gracias aquí a Bego. A Begoña del Teso, que es la que me hizo la entrevista, que es seguidora de Llamada Pista, que es esgrimista ahí en la sala de Armas Fortuna con el maestro Igor, y que me dijo que iba a pasar por aquí, por los micrófonos de Llamada Pista. La invité, porque además también es crítica de cine.
¡Oh, mira!
O sea que, sí, cuando no pudo competir en la competición de San Sebastián porque estaba en la Berlinale. O sea, que imagínate el nivel. No como tú, Willy, que comentas las películas del HBO y del Netflix. Ella tiene de verdad.
Exacto. No, y lo peor de todo, mira, esto no sé si lo sabes, pero te lo cuento. En YouTube, que recibimos a veces algún mensaje de algún oyente, nos dijeron que la próxima vez que la hacemos de cine, que tuviésemos Google abierto.
También me ha llegado a mí.
Pues yo voy a romper una lanza en favor de no abrir Google para contrastar ideas ni datos. Y os voy a explicar el porqué. Yo que nací en los 80, había una cosa maravillosa en los 90 y a principios de los 2000 en las conversaciones entre seres humanos. Y era que a veces podías compartir un dato o una información y no era tan relevante que el dato fuese correcto o exacto o fiable, sino era relevante tu capacidad para poder transmitirlo con confianza y a veces eso ese dato se convirtiese en un dato real. Con lo cual, claro, yo voy a romper una lanza en favor de todos aquellos...
Yo lo hago constantemente.
No abrir Google para contrastar, ni la Wikipedia ni nada por el estilo, para contrastar quién fue el director de tal película, en qué año se hizo, o si tuvo éxito el año que salió o no. Tirar de memoria, y si no os acordáis, os lo inventáis y a ver quién gana la partida. Yo estoy a favor de esas iniciativas, Godoy. ¿Qué te parece?
No, yo es mi modus vivendi, creo que es mi dogma de fe, mi dogma de vida, el hecho de ser convincente, ¿no? Al final estamos en un mundo en que puedes soltar burradas. Y estamos en un mundo, voy a darle una vuelta más al asunto, me voy a apretar un poco más. Estamos en un mundo en el que no por contrastarlo, se convierte en verdad, porque claro, ahora contrastar algo de manera fiable es súper complejo. Incluso las empresas que se dedican a las fake news y a los contrastes, ya hemos visto que algunas están compradas, pues imagínate, ¿quién dice la verdad? Who watches the watchmen, ¿no? Es un tema interesante que al final, pues, para que se lo invente otro, pues me lo invento yo, ¿no?
Efectivamente, efectivamente, que tiene muchísima más gracia, ¿eh? Así que...
Saber que Batman fue o no fue Val Kilmer, o si Mandrágora fue o no fue Nicole Kidman.
Exacto, Mandrágora, ¿quién es Mandrágora?
Mandrágora, ¿no? Es Ivy Poison, ¿no? Poison Ivy.
Sí, ¿no? Y Hiedra de la Muerte, ¿cómo se llama? No sé,
Mandrágora. Hierba.
Ahí va, que empezamos a inventar nuestro.
Quería hacer una mención a Edu Sánchez, que siempre me escribe después de deja de hablar de Batman. Siempre me dice, hola, deja de hablar de Batman. O sea que entiendo que debe ser un friki del universo DC, pero como a nadie le interesa el universo DC y solo es el Marvel, pues...
Eso es verdad. Es que DC, hasta que... Ahora veremos, porque con la llegada de James Gunn cosas pueden cambiar, ¿no? Pero realmente se le ha sacado muy poco partido a los personajes y a la historia del universo DC en el cine, y en Marvel es que lo han hecho muy bien. El Kevin Feige este ha hecho una cosa espectacular y maravillosa, y hay que quitarse el sombrero, aunque... algunas películas que son mejores que otras criticables, otras que son para hacer dinero. Sí, pero el balance general, la verdad es que es espectacular. Que, por cierto, con la mudanza, ha habido una cosa maravillosa con la mudanza, y es que he recuperado toda mi colección de cómics y de juegos de rol frikis que tengo, y las he puesto todas en el despacho, con lo cual ahora las tengo como de fondo. Ahora tengo un fondo de youtuber de verdad, con cómics a la espalda, con juegos de rol.
¿Qué?
Con
muy fritas, bien.
Maravillosa, sí. Un día te lo enseño para que veas toda mi amalgama de maravillosos colección de cómics frikis que tengo aquí en el fondo. Que igual estoy pensando, si esto lo vendo por Wallapop, pues que igual hago miles de euros, ¿eh? Que aquí tengo cómics de los 90, de los 80, ¿eh? Y en bolsa de plástico, ¿eh? En bolsa de plástico.
¡Oh! En su envoltorio original.
Bueno, no, es un envoltorio original, no, porque no iban con envoltorio. Pero yo en una época me dediqué a guardar todos mis cómics en bolsas de plástico antiácido para que durasen como las pilas Duracell. Y ahí los tengo, bien cuidados y bien hermosos, todos ellos y todas ellas. Pero bueno, oye, pues nada, oye, eso sí que bien hermosos y hermosas son nuestros mecenas que nos siguen acompañando 200 episodios después, aquellas personas maravillosas que decidís apoyar este programa, no solamente escuchándonos, que ya nos gusta, no solamente comentando, que también nos hace disfrutar un montón, no solamente enviando mensajes a Santi diciendo que no le más de Batman, que esto ya nos llena de satisfacción absoluta, sino además de una pequeña aportación de 5 euros al mes que nos ayuda, pues, a plantearnos, meternos en diferentes proyectos. Este año no estuvimos en la ciudad de Barcelona, pero eso no quiere decir que el año que viene no vayamos a estar. Así que, si queréis apoyarnos, si queréis seguir disfrutando de la esgrima de una manera diferente a través de Llamada a Pista, no lo dudéis, la parte económica también es importante, 5 euros al mes y nos haréis seres muy felices. Pero, ¿qué te llevas, Santiago Godoy, si te haces mecenas? Cuéntanos un poco.
Pues te llevas que digamos tu nombre en el primer día que te haces mecenas, sí, que hagamos una ovación, que te llenemos de dádivas y de glorias a través de la aterciopelada voz de Willy Cornet. Podrás enviar un audio cuando quieras y te lo publicamos, y si Matei sigue viva... Va señales de vida en algún momento, pues ya le puedes pedir lo que sea. O sea, le puedes pedir hasta el primogénito, si hace falta. No te dirá que no, porque quien calla otorga, ¿no? Si esto es como, ¿cómo lo llaman? Silencio administrativo. Si hay silencio administrativo, se aprueba todo. Pues vosotros pedís por esa boquita, cheque en blanco, que todo se cumple.
Maravilloso, maravilloso. Pues ya lo sabéis, no sé por qué estáis dudando en estos momentos. Haceros mecenas es muy fácil, tenéis que ir a la página web llamadapista.com y en el menú veréis un apartado que pone mecenas, le dais ahí y ahí encontraréis toda la información para poder daros de alta. Y después de nuestro CTA de rigor para seguir acumulando mecenas, vamos a empezar ya a hablar de esgrima. Siento, Godi, hace tiempo que no hablamos de esgrima y hoy además quieres traernos un tema del que ya hablamos en Llamada a Pista hace tiempo, pero queremos darle un giro de tuerca y una profundidad diferente. Y además, seguro que para muchos de vosotros y vosotras puede ser muy interesante. Ahora que llegan los Juegos Olímpicos, vamos a ver mucha esgrima. El preolímpico, las olimpiadas, todas las competiciones que hay de por medio que nos van a permitir seguir a muchos tiradores y tiradoras. Y por eso es muy importante el tema que nos trae hoy nuestro compañero, vecino y amigo Santiago Godoy. ¿Qué es?
Pues vamos a hablar sobre el trabajo de visualización de vídeo. ¿Cómo poder desarrollar correctamente el trabajo de visualización de vídeo de manera autónoma? ¿Y en qué elementos o en qué momentos podemos utilizarlo de la mejor manera posible? ¿Y cómo no deberíamos utilizar los vídeos de esgrima, ¿no? Entonces, yo pondré diferentes ejemplos que me han sucedido, ¿vale? Y a partir de ahí veremos un poco el qué debemos y el qué no debemos hacer. Pero antes de nada, Willy, que se nos ha olvidado, la verdad es que es digno de mención antes de empezar a hablar de lo que nos pertoca y enlazando con lo que acabas de decir de los Juegos Olímpicos, hay que felicitar desde el equipo de Llamada Pista a Lucía Martín Portugués, que es la primera clasificada para los Juegos Olímpicos de París, ¿sí? En la modalidad de sable femenino, después de que creo haber leído 15, 16 años después de la última clasificación que era, creo recordar, Araceli Navarro en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008. ¿Vale? Entonces, desde aquí, nuestra más sentida enhorabuena. Nos sentimos un poco parte, ¿no, Willy, de esa clasificación? Porque hemos estado muy pendientes de ellas, hemos estado viviéndolas, sufriendo y disfrutando de todos estos estas victorias deportivas, ¿no? Y de todos estos logros, y realmente es un honor y es un orgullo poder haber, uno, compartido esto con Lucía, dos, poder haber sido parte, ¿no? Trayéndola aquí y hablando de lo que es el sable femenino con ella, y que, bueno, que estaremos siguiéndola muy de cerca en estos Juegos Olímpicos, porque ya no es solo el hecho de haber clasificado, es el hecho de que es posible que pueda llegar a tener grandes oportunidades de hacer medalla en los Juegos Olímpicos, porque si no se queda entre las ocho mejores, está subiendo a podios de las primeras o de las competiciones más tops del mundo.
Totalmente, muchas felicidades para Lucía. Hablamos últimamente poco de resultados esgrimísticos. La verdad es que la vida nos pasa a veces por encima. Y sí que es verdad que Lucía llevaba ya la temporada pasada, esta temporada, con unos resultados extraordinarios. Bien merecida esta clasificación. Muchas felicidades, Lucía. Y esperemos tenerte aquí también para que nos cuentes un poquito cómo vas a encarar esos Juegos Olímpicos y qué es lo que esperas de ellos. Así que desde aquí una invitación en abierto, Lucía. Luego la contactaremos y a ver si tenemos la oportunidad de escuchar un poquito antes de que se vaya a París.
A ver si es verdad. Bueno, primero de todo, hablando de los vídeos, ¿vale? No se puede entrenar con todos los vídeos. ¿Qué quiere decir? Yo me he visto en las situaciones de, oye, mira, Santi, mira este tocado que quiero entrenar, ¿no? Y es el típico tocado de highlight, ¿no? De mejores momentos en cámara lenta del coupé a la chepa típico de Max Heinzer, y que me dicen, no, yo quiero hacer esto. Claro, entonces hay que definir muy bien qué tipo de trabajo se quiere desarrollar o qué tipo de trabajo queremos hacer con el vídeo, o qué tipo de trabajo podemos llegar a hacer visualizando vídeos. Es decir, cuando nosotros vemos un vídeo, tenemos que ver el conjunto del vídeo, ¿no? Entonces, para ver el conjunto del vídeo, para ver el conjunto del tocado, no nos sirve el momento puntual en donde es tocado el rival o donde se ejecuta esa acción que se enciende la luz, sino que tenemos que ver toda la construcción previa del tocado. Un tocado, la culminación de un tocado solo es la punta del iceberg, ¿no? Ya lo hemos hablado muchas veces de esta construcción. No nos podemos quedar con, fijaos qué acción tan bonita de finta arriba abajo con flecha. ¿Por qué? Porque esa combinación de finta arriba abajo flecha tiene que tener una preparación previa, que es lo que más nos interesa, ¿no? Al final la culminación es la parte que se ve, pero toda la construcción previa, ¿no? De la zona de pista, tipo de rival, tipo de desplazamientos, en qué momento lo hace, en qué momento dentro del asalto, en qué momento de crono lo hace, en qué momento de marcador lo hace, ¿no? Si va por arriba, si va por abajo, si es una ronda preliminar, si es una final. Entonces, todos estos elementos que condicionan un combate, tenemos que ser capaces de definirlos dentro de nuestra observación de vídeo. Entonces, yo lo que tendría siempre claro es ver combates en los que uno pueda ver más que el tocado en sí, sino que pueda ver un poco el desarrollo del tocado. Y es más aún, nunca establecería solo desarrollos de tocado, sino que desarrollaría un poco la imagen de todo el combate, ¿no? Ya sabemos que un combate es una historia bien hilada, ¿no? Un combate es una historia que empieza con un primer tocado y ya ahí ya cambian las tornas tácticas, ¿no? Si voy por arriba, puedo tener esa oportunidad de aguantar. Si voy por debajo, pues tengo esa media obligación de ir hacia adelante. Entonces, todos estos elementos, independientemente de su importancia, tienen que estar presentes en ese trabajo de observación. Vale, entonces, yo no puedo establecer solo una manera de ver un tocado sin entender que el otro se está apresurando porque quedan 3 segundos y tiene que aguantar o tiene que ir hacia adelante porque si se acaba el tiempo pierde. Vale, entonces, establezcamos tipos de combates que queremos ver, combates más intensos, combates menos intensos, combates Copas del Mundo, combates de Juegos Olímpicos, combates de pules, combates. Podemos establecer muchos tipos de visualizaciones dentro de todas las características de los combates. Una vez que yo he definido el combate que quiero ver, ¿sí? Tengo que entender un poco el desarrollo de ese combate. Entonces, para eso sí que me voy fijando, tocado a tocado, qué es lo que va pasando. A grandes rasgos, para no entrar mucho en detalle, yo siempre recomiendo a mis alumnos que vean 3 cosas. La primera es el trabajo de piernas, ¿vale? Cómo se desarrollan las piernas. Si es un trabajo de presión, cómo se ejecuta esta presión. Si es un trabajo de contención o de atraer al rival, cómo se ejecuta esta tracción, ¿no? O es simplemente una observación de cintura hacia abajo. ¿Por qué? Porque esto lo que nos da un poco es la imagen de cómo se va a desarrollar o a qué ritmo se va a desarrollar, ¿vale? A nivel de movimiento, ¿sí? Una vez que nosotros desarrollamos esta imagen a nivel de movimiento, ¿no? De intención de movimiento hacia adelante o hacia detrás o nulo, ¿no? Porque hay veces que también nos podemos encontrar combates que prácticamente el desarrollo por la pista es despreciable, no se mueven prácticamente. Vamos a qué intención tienen con la mano, ¿vale? Entonces, ¿qué intención pueden tener con la mano? Pues una intención más de hierro, una intención más de punta, una intención más de invitación. ¿Qué es la idea que tienen ellos para o invitar o provocar o molestar al rival? A partir de ese trabajo, combinado con las piernas, obviamente, vemos un poco la intención táctica que están desarrollando cada uno de los integrantes del combate. Y una vez que yo ya he establecido el previo al tocado, ¿no? El trabajo de piernas, el trabajo de preparación con la mano, ahora sí que me fijaría o recomiendo o, o invito a que los que están viendo el vídeo analicen cómo se ha ejecutado el tocado, ¿vale? Entonces, eso sí que es la imagen de cuando voy a tocar. ¿Qué hago cuando voy a tocar? ¿Vale? Acción ofensiva, acción defensiva, acción contraofensiva, ¿no? Acción con hierro, acción directa, todos estos elementos que podemos nosotros establecer de manera muy, muy básica y muy elemental, ¿vale? Nos ayuda a, junto con las piernas y junto con la preparación o el trabajo previo de la mano, nos ayuda a entender un poco el final, ¿sí? A partir de que tenemos los tres elementos establecidos o a partir de que tenemos los tres elementos un poco marcados, nos vamos a dar cuenta que prácticamente todos cumplen un patrón, ¿vale? Es decir, yo siempre lo veo como un puzzle, ¿no? Todos cumplen un patrón en donde si las piernas trabajan de una manera, la mano trabaja de una otra y la solución del tocado sigue siendo X, ¿vale? Entonces, cambiando la preparación de piernas, cambiando la preparación de manos, cambia el tocado final. Y es un poco seguir la línea de puntos, ¿no? De por dónde va, hacia dónde va y descubrir un poco la finalidad del tocado a través de los pasos previos, ¿vale? Entonces, ¿cómo establecemos este dibujo final? Pues fijándonos muy bien en la combinación de estos elementos y cómo van evolucionando dependiendo de otros elementos externos, porque no hay que olvidar también que los elementos externos y sobre todo en competición, no es lo mismo tirar en competición que tirar en la sala, ¿sí? Los elementos externos, como puede ser el factor marcador crono, ¿sí? El factor de si voy ganando, voy perdiendo, o el factor de si queda mucho tiempo o poco tiempo, es el gran factor que hace que los combates precipiten hacia una manera o hacia otra, o se magnifiquen, por ejemplo, los aciertos o los errores de estos tres elementos. Errores o aciertos de las piernas, errores o aciertos de la preparación de manos, errores o aciertos de la ejecución del tocado. Que ya comentamos el último día que la ejecución del tocado o la construcción del tocado puntualmente sí se dividía en los elementos de tiempo, distancia y ejecución mecánica.
Perfecto. Entonces, esto es muy interesante porque te permite marcar una línea de aprendizaje de elementos consecutivos que te permiten construir ese tipo de tocado. Pero sí que es verdad, yo creo que esto a veces a todos nos pasa, ¿no? Que analizar un asalto a veces abruma porque tiene mucha información, porque pasan muchas cosas en muy poco tiempo y a veces no son tan fácilmente identificables, ¿no? A lo mejor incluso no tienes el ojo suficientemente entrenado para hacerlo de una manera más o menos natural o fácil, ¿no? ¿Qué recomendarías a aquella persona o a aquellas personas que se enfrentan por primera vez a hacer un análisis de vídeo y a intentar integrar, ¿no? Identificar estos diferentes elementos que tú comentas, Santi?
Mira, yo lo primero que diría es que no se agobiara. Es decir, tú has dado la tecla, ¿no? Es el nivel de información que nosotros queremos valorar. Puede ser infinito. Es decir, si ya es infinito cuando yo estoy haciendo esgrima, imagínate cuando yo intento descubrir lo que está haciendo el otro, ¿no? Entonces, en este punto, tenemos que simplificar la idea, ¿vale? Toda acción de esgrima o toda intención de esgrima tiene una idea básica y una idea elemental. Estas ideas, nosotros las tendemos a llamar intenciones, ¿no? ¿Qué intención tiene ese tirador? Tiene una intención de cerrar la distancia, tiene una intención de abrir la distancia, tiene una intención de provocar, tiene una intención, tiene una primera intención, tiene una segunda intención. Entonces, a partir de aquí, nosotros tenemos que entender que la división se puede hacer de muchas maneras. O por roles tácticos. Es un tío ofensivo, es una persona defensiva, es contraofensiva. Por ejecución, es un tío que lo hace directo, es un tío que lo hace con hierro, es un tío que lo hace en dos tiempos, ¿sí? O por capacidad, o sea, más general, ¿no? Por capacidades. Es un tío más físico, es un tío más calmado, es una persona que se lo piensa más, ¿no? Es es cooperativo, es contradictorio, ¿no? Va y utiliza al rival para poder tocar, le arrolla al rival y no le deja pensar. Entonces, nosotros podemos hacer definiciones de los tiradores según muchos elementos. Entonces, yo lo que tengo que hacer es qué elemento me interesa más a mí. Me interesa más un elemento táctico, me interesa saber si está atacando, si está defendiendo o si está yendo a la contra. Me interesa saber si es un rol más físico. Me interesa más los tiradores coreanos porque son físicamente muy, muy, muy explosivos. O me interesan los tiradores más del este porque son más estáticos, menos intensos físicamente, pero con una mano mucho más rápida. Entonces, encontrar similitudes con lo que yo quiero ver y encontrar perfiles de personas que trabajen lo que yo quiero desarrollar, ¿vale? No, ya lo hemos hablado muchas veces, no todos podemos hacer de todo, ¿no? Es decir, yo no, si me gustan los coreanos y quiero tirar como un coreano, que yo vea a un ruso o que vea a un italiano, no tiene mucho sentido, ¿no? Porque si yo quiero desarrollar ese trabajo más de punta, tiempo y distancia, ver un italiano que es distancia muy cortita, desplazamientos muy, muy, muy a priori aleatorios o más contradictorios contra el rival y acciones mucho de hierro, ¿no? El tocado recto les cuesta más, todo es muy lanzado, todo coge mucho hierro, no tiene mucho sentido, ¿no? Entonces, yo lo que recomendaría es hacer un trabajo previo de discriminación. ¿Vale? Entonces, discriminamos lo que queremos y lo que no queremos. Es decir, tenemos que separar. No todo nos vale. En una observación, en un trabajo de observación, que no confundamos ver esgrima, ¿sí? O ver una competición o disfrutar de un combate con el trabajo de análisis de vídeo. ¿Vale? El trabajo de análisis de vídeo se puede enfocar tanto para mí personal, es decir, yo quiero llegar a hacer esto y hago una relación o una correlación del trabajo que hace el vídeo con el que yo quiero desarrollar y busco tips que pueda imitar, busco elementos que pueda, descubrir yo dentro del combate y me permitan solucionarlo como yo lo quiero o como lo estoy viendo. Y después hay un trabajo de observación táctica. Es decir, yo contra este perfil, ¿cómo le puedo ganar? Es decir, un perfil de punta, mirar qué elementos ganan a ese perfil de punta, ¿no? Establecer esa persona, esa cara en un rol donde esté haya perdido y ver la otra parte, ¿no? Desde contra qué ha perdido y yo poder desarrollar ese trabajo, ¿sí? Contra el rol que a mí me va mal o contra el elemento a mí que me va mal, ¿sí? Eso es un trabajo de estudio, de análisis y de observación. Yo puedo ver esgrima, cualquier combate me va bien para ver esgrima. Ahora, no todos los combates me van bien para poder aprender algo de esgrima, ¿sí? Entonces, este trabajo de discriminación para mí es fundamental. Por eso veo tan, tan importante que seamos capaces de conocer tiradores tanto a nivel autonómico, ¿no? O a nivel nacional o a nivel internacional, pero entendiendo que cada vez que subamos más el nivel nos encontraremos con elementos mucho más complejos, ¿no? Que sea fácil o que sea simple lo que estamos viendo no significa que sea fácil como lo está desarrollando. Por eso el trabajo de vídeo no es solo coger los combates en los Juegos Olímpicos, sino, por ejemplo, mismamente yo en el día de pool de la sala, grabarme a mí o grabarme al compañero que siempre me gana o grabar en general todos los combates y poder analizar cada combate desde un punto de vista externo, ¿no? Que eso siempre está bien. Incluso mis mismos combates puedo sacar mucha información de errores que estoy cometiendo o cosas a mejorar porque ya no tengo el punto de vista intrínseco, ¿no? De el foco interno este dentro del combate, sino que soy capaz de analizar elementos de manera más objetiva desde fuera porque no estoy con la tensión del momento. Entonces, analizar vídeos no es solo poner YouTube, sino que es tú también poder analizar las personas que tú quieras imitar o incluso analizarte a ti mismo con, filmaciones de competición, filmaciones en la sala y entender en qué momento estamos, ¿no? Porque entendemos que un combate de Copa del Mundo no es lo mismo que un combate de campeonato regional, que no es lo mismo que un combate de la pool de la sala, ¿no? La tensión no es la misma, el desarrollo no es el mismo, los nervios no lo es mismo. O sea, entonces, entender también, este combate que perdí, que era la final del campeonato regional, me acuerdo que estaba súper nervioso y ahora veo que por estar tan nervioso la mano me salía tarde, tal. Cosa que en la sala no me pasa. Incluso si es mi compañero de equipo en la sala le gano siempre y en competición pues estoy tan nervioso que el otro me pega una paliza. Entonces, también poder analizar esos elementos que hacen que el combate, cada combate sea único y que tenga un desarrollo único, ¿no? De qué situación era, cómo podemos mejorarlo y que seamos conscientes también de esos elementos, de los elementos que nos afectan, que no son propiamente esgrimísticos, ¿vale? Y que entendamos también el combate que estamos viendo, ¿no? En esa situación.
No, totalmente. Yo creo que eso de grabarnos y analizarnos se hace poco, se ve poco esto en,
se hace poco, sí,
en
sí,
competiciones
sí.
Y en sala, lo de sacar... Mira que hoy en día es muy fácil, ¿eh? Sacas la cámara con un trípode cualquiera, lo colocas ahí y luego te puedes parar a analizar. También es cierto que hay que tener cuidado con estas cosas porque a veces tenemos la sensación de que nuestra esgrima es mucho mejor de lo que se ve.
Ya, bueno, pero eso es un baño de realidad. Mejor bueno, vivir la mentira, ¿no?
Exacto, es un fallo de Matrix, pero oye, que pasa, hombre, para los que somos amateur y tal, pues a veces tenemos la sensación dentro del traje, dentro de la careta, que tenemos movimientos muy atléticos, estéticos, elásticos, y luego nos vemos y pensamos, pero somos unas salchichas aquí encima de la pista con velocidad, no hace falta ni poner la velocidad lenta, porque ya voy lento, ¿no? Entonces, bueno, hay que tener la tranquilidad de saber que, bueno, es claro, los que somos amateurs, pues somos amateurs y no pasa nada y ya está, ¿eh? Y esto nos puede ayudar a mejorar sin duda. Muy bien, Santi, oye, tú has hecho aquí una reflexión que creo que es interesante, pero que para muchos de nosotros y de nosotras que quizás nos pilla un poco... no sé si lejos, pero sí que es cierto que nos genera dificultad a la hora de tomar una decisión con respecto a quién analizar, ¿no? Tú has hecho una primera reflexión, has dicho, hombre, elijamos, ¿no? ¿Qué estilo, ¿no? ¿Qué manera de hacer esgrima es la que queremos analizar, de la cual queremos aprender o sobre la cual nos queremos reflejar para centrarnos en analizar ese tipo de esgrima, ¿no? Y tú has comentado muchas veces en este programa que la esgrima tiene muchas, muchas caras, muchas versiones y muchas veces van vinculadas a unos estilos muy, muy geográficos, ¿no? Muy nacionales, sí. Si quieres, ¿no? Has hecho algunas menciones en ese proceso de selección, pero ¿en función de qué tú recomendarías a alguien, a un tirador o tiradora, elegir un estilo u otro para analizar en vídeo y por qué? ¿Por qué elegirías uno u otro?
Vale, yo primero me gustaría hacer un inciso de la cabra tira al monte, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Muchas veces nos vamos a encontrar en lo que tú dices, ¿no? En este proceso de elección, muchas veces nos va a tirar el me encantaría tirar cómo, ¿vale? El me encantaría tirar cómo, tenemos que entender que a veces es peligroso. A veces es peligroso en el sentido de me gustaría tirar cómo, tengo que entender que puedo tirar cómo. Es decir, que yo quiera tirar como un coreano, ¿sí? Pero si a un palo no puedo hacer un fondo explosivo o los desplazamientos no sean mi punto fuerte, es tirar piedras a tu propio tejado. Es decir, para mí deberíamos buscar dentro de nuestro desarrollo esgrimístico lo que más se pareciera, ¿vale? Entonces, en este desarrollo tener claro un poco la realidad, ¿no? Es una cosa es querer ser el mejor del mundo y otra cosa es el poder trabajar como el mejor del mundo, ¿no? Entonces, para facilitar las cosas, yo tengo que buscar una persona que crea que hace lo que yo hago, pero a nivel supremo, pero que ya está haciendo lo que yo hago. Es decir, es una persona que ataca, es una persona que le gusta mucho la parada-respuesta, es una persona que le gusta mucho la parada-respuesta de sexta, ¿no? O es una persona que prácticamente no se mueve y soluciona mucho con el brazo. Es una persona que se mueve mucho y el brazo siempre está fijo y solo tira de piernas. Entonces, yo creo que deberíamos hacer un ejercicio de autoevaluación de nuestra esgrima, y una vez que nosotros establezcamos unos puntos o unos elementos básicos que definan nuestra esgrima, buscar a alguien que lo haga muy bien, ¿vale? Que siempre hay alguien que lo hace muy bien. ¿Cuál es la ventaja de conocer las escuelas o conocer un poco los estilos? Que al final todo cuadra con algo, ¿no? Si soy un tío que salta mucho por la pista, que le gusta mucho el movimiento, que parece casi caótico, pues sabré que un italiano es lo que más me cuadra, ¿no? Si soy un tío súper sistemático, que le gusta mucho el hierro y que es muy resolutivo, pues las escuelas del este, como las húngaras o las ucranianas, pues le irán mejor. No, que soy un tío que le gusta mucho la progresión con la punta, siempre soluciona de punta, distancias muy amplias, trabajo de poco hierro, o no poco hierro, pero que le gusta mucho el trabajar de fuera hacia adentro, de distancias muy largas, pues sabemos que los franceses, ¿no?, tienden más a trabajar de esta manera. Establezcamos nosotros nuestro punto de partida y a partir de ahí trabajemos. ¿Cuál puede ser el conflicto o en dónde yo puedo ver el conflicto? Yo soy un tío que de base le gusta mucho hacer hierro, de base le gusta mucho la distancia corta y solo va hacia adelante y decir, hostia, pues yo quiero tirar como un francés que soluciona con punta y distancia larga. Ahí hay un conflicto, y es que si no has hecho punta y distancia larga, aunque sea mal, si no te sale natural, aunque sea mal, insisto, si no es natural en ti, es muy difícil que tú puedas cambiar algo tan arraigado en tu ser como tu manera de desarrollar la esgrima, ¿no? Esto lo decimos siempre, que nuestra personalidad se refleja mucho en la esgrima, y si yo soy un tío muy echado para adelante, es difícil que yo diga, pues me voy a encerrar atrás, ¿vale? ¿Por qué? Porque estás luchando en contra de tu naturaleza. Cualquier esgrima va bien. Todo el mundo es muy bueno. Todo el mundo puede desarrollar una esgrima muy buena. Solo tenemos que entender nuestras características personales y poder encontrar, ya te digo, una persona que lo haga extremadamente bien y ver cómo lo hace, ¿no? Cómo ha desarrollado esas características personales para llegar a un nivel de excelencia esgrimística. Pero no cambiar de la noche al día o no cambiar de un elemento a otro porque visualmente o porque me gustaría tal. ¿Por qué? Si no te ha salido, si no te sale, es algo que te va a generar frustración porque no te saldrá. Porque al final, en un momento de tensión, en un momento de estrés, en un momento crítico, lo que te va a salir es tu naturaleza. Entonces, yo siempre soy de los que ha pensado que mejor potenciar las virtudes porque son las que van a salir en los momentos clave. Entonces, si yo no potencio mis virtudes, cuando salga en el momento clave será algo, pues, mediocre. Pero si yo potencio, soy consciente de mi virtud y la potencio, en el momento que tenga que salir, saldrá algo muy bueno.
Totalmente de acuerdo. Sí que es verdad que hay veces que cuando nos encontramos en aquel mood de mala esgrima, aquello que Vivian Kohn decía, es que hay veces que me pienso que soy muy mal haciendo esgrima, siendo una persona que ha liderado el ranking internacional de la FIE durante tiempo y ha sido campeona del mundo, o sea, una tía como esta, ¿no? Y cuando nosotros los amateurs nos encontramos en ese mood de mala esgrima, a veces pensamos, ¿y no sería un buen momento de pasarnos a puño francés? ¿Y no sería buen momento?
Sí, hay que evitar eso. El pensamiento intrusivo ese, no, sí, es complicado. Es complicado porque Hoy estoy de refranero, pero el césped siempre es más verde en el jardín del vecino, ¿no? Siempre, siempre será mejor lo que hace el otro. Es una realidad que siempre creemos. No, es que yo no toco porque no sé hacer contraataque. No. O sea, no tocas porque a lo mejor la parada que haces, que es lo tuyo, ostras, hay que mejorarla mucho. Pero si a mí me sale parada y la primera decisión que tomo es decir, pues hago contraataque, bueno, no, deberías trabajar la parada en su totalidad para poder decir, ostras, pues no, ¿sabes? La parada bien, pero en estas circunstancias. Entonces, el vídeo es peligroso, o la observación de vídeo es peligrosa en este sentido, porque desde fuera podemos vernos capaces de hacerlo todo, ¿no? Y insisto, creo que tenemos que también saber lo que estamos viendo. O sea, no es lo mismo un tirador de élite que en su simplicidad es donde radica todo lo complejo. Es decir, es una persona que le ha echado horas ingentes para poder sacar bien el brazo. Y nosotros vemos que es súper fácil, ¿no? Y al final viene el punto de frustración de decir, es que, ¿por qué no me sale igual si solo está haciendo fondo recto? Bueno, es que hacer fondo recto es una acción muy complicada. No hay que ver, no hay que solo ver lo mejor, porque también tenemos que ser capaces de ver nuestro nivel o en dónde estamos nosotros, ¿no? O en qué situación nos encontramos para poder ver los problemas a los que nos vamos a enfrentar, ¿no? Hay muchas veces que los problemas a los que nos vamos a enfrentar no es que el otro me gane el tiempo, es que yo no soy capaz de sacar bien el brazo en una situación de estrés, ¿no? O cuando me pongo nervioso, las paradas, en vez de ser controladas, son muy grandes. Entonces, eso ya no es un tema de visualización o de mejora, de cambio de, sino que es un trabajo de decir, oye, pues vamos a ver en qué fallamos y por qué fallamos, que eso también el vídeo nos ayuda mucho a ver en qué situación se encuentra el fallo y por qué, precipitado por qué, porque voy perdiendo, porque queda poco tiempo, porque era la final, porque era este trabajo de que no es solo ver finales de campeonato del mundo, es un trabajo que debería desarrollarse con el vídeo también.
Totalmente, totalmente. Oye, y ahora me acordaba que un día tendremos que hablar un poco de estos cambios de estados de ánimo durante una temporada que pasan siempre, y por eso aquí siempre hablamos de que la planificación deportiva tiene que tener en cuenta los picos físicos y psicológicos de cada uno de nosotros y nosotras para sacar el máximo rendimiento cuando tenemos que sacarlo en nuestras competiciones objetivo, de lo que hemos hablado mucho largo y tendido en este programa. Pero ahora sí, para cerrar, Santiago Godoy, me gustaría hacerte una pregunta pues mucho más aterrizada y mucho más personal. Tú, Godoy, ¿en quién te reflejas? ¿A quién analizas? ¿A quién observas y estalqueas?
Yo no.
A través de vídeos. ¿O lo has hecho ahora? Ahora no, porque ya estás en una situación en la cual hasta te vas a las competiciones a hacer costellada, que te dejas ganar por juniors, que esto ya no lo veía. Estás en este rollo de...
Yo ya soy una estrella, yo ya lo reconozco. Yo soy un rock and roll.
Estrellado.
Sí, da igual. Un rock and roll. O sea, lo quiero todo.
La pregunta es, cuando tú veías vídeos, ¿a quién mirabas?
Uno, yo no veía vídeos. O sea, porque en mi época aún no había móviles con cámara. Es decir, no había móviles con cámara, veías un poco también la reticencia de los otros entrenadores a grabar según qué cosas, ¿vale? Entonces era la transición, ¿no? A partir de que yo me retiré, sí que había más trabajo de vídeo. Empezaban a ver los vídeos en las Copas del Mundo, ¿vale? Entonces yo estuve en la transición, pero sí que es verdad que con mi entrenador, en los vídeos que veíamos eran los vídeos que me hacía él a mí. Entonces, yo he sido del perfil que no he visto vídeos como elemento de imitación, no he visto otros tiradores, sino que me veía a mí y corregía o intentaba corregir lo que se daba en esa situación, ¿vale? Entonces, es un poco lo que tú has dicho, ¿no? Ver, tomar contacto o tocar con los pies en la tierra cuando tú piensas que lo estás haciendo perfecto y, joder, te están tocando. Y al final lo ves en vídeo y dices, no, claro, es que no lo estaba haciendo tan perfecto. Entonces, establecer esos elementos del vídeo o de observación a través del vídeo de mis propios fallos es el trabajo que más he hecho yo. Pero bueno, ahora con alumnos sí que invito a, sobre todo, el trabajo del vídeo como elemento de imitación. Elemento de imitación de para un poco estructurar ideas. Cuando tú dices, no, es que los desplazamientos tienen que ser cortos, intensos y tal, cuando tú lo vas verbalizando, es muy difícil de que la gente se tome una visión real. Entonces, esto de una imagen vale más que mil palabras, aquí pues se multiplica por mil más. ¿Qué? Porque cuando tú estás hablando de un tipo de presión, estás hablando de una intensidad, no es lo mismo que yo te diga, Willy, tus desplazamientos tienen que ser intensos, bien abajo, chim cham, que, mira, Willy, eso es un desplazamiento con intensidad y desplazamientos cortos y chim cham, que tú puedas establecer una imagen visual es mucho más enriquecedor y estructura mejor que yo intentar explicarte con palabras lo que yo quiero al final que desarrolles durante encima de la pista, ¿no? Entonces, yo mi trabajo de vídeo con mis alumnos va más orientado a estructurar ideas y dar un concepto más, no tan abstracto, sino más visual y más limitado. Y bueno, también un poco de que ellos hagan un ejercicio de pensamiento esgrimístico de, oye, ¿qué es lo que está intentando hacer este? ¿Qué está buscando? ¿Qué deja de buscar?
Muy bien, Godoy. Oye, pues con estas palabras maravillosas, qué placer siempre escucharte hablar de esgrima, darnos estos consejos, estos elementos prácticos para que podamos aplicarlo en nuestro día a día en la sala. Así que ya sabéis, oye, esto ir a Amazon, un trípode entre 4 o 5 os lo compráis, lo ponéis a pie de pista.
Que cuesta nada,
No cuesta nada, hombre, que estos son cuatro duros. Te pones ahí el hi-phone, para grabarte y luego así te analizas tranquilísimamente. Y si no, mira, además también tienes vídeos para subir a tus redes sociales y ver y compartir con tus compañeros y compañeras lo que haces durante las tardes haciendo esgrima.
Y así cualquier acción. Y cualquier acción en cámara lenta es preciosa, o sea que no hace falta ni que sea bonita. O sea, le ponéis el slow-mo y ya está, ya podéis hacer cualquier gamberrada que quedará súper bien.
Pues ahí, pues con este último consejo nos despedimos hoy. Como siempre queremos invitaros a que os pongáis en contacto con nosotros, nos deis vuestra opinión y nos digáis si queréis que leemos algún tema concreto o si tenéis alguna pregunta. Lo podéis hacer a través de la página web en llamadavista.com/contacto y si el contenido de este podcast te gusta, no te olvides suscribirte, compartir el episodio en cualquier red social, darnos 5 estrellas en iTunes y comentar lo que queráis tanto en iVoox como en Spotify, como en YouTube, que también lo subimos ahora a YouTube. Muchas gracias por todo, por tu tiempo, por tu atención y sobre todo por tu interés en este maravilloso deporte que es la esgrima. Nos escuchamos la semana que viene. Adiós.
Adiós.